Buenas noches, son las 10, las 9 en Canarias, del lunes 30 de noviembre de 2009. Comienza Cuenta Atrás. Sociales aumentan su éxito cada día. La posibilidad de contactar con personas con las que hace años que perdimos la relación atrapa a los adultos. El poder ligar y conocer gente nueva con facilidad atrapa a los jóvenes. Redes sociales como Facebook o Twenty, las dos mayoritarias en España, permiten multitud de actividades. Puedes colgar las fotos de tu último viaje sin tener que reunir a los amigos para enseñarlas. Puedes escribir un blog sin necesidad de tener que inscribirse a otra página. Puedes charlar con tus amigos y conocidos en tiempo real, delante de todos o de forma privada. Incluso puedes evitar que se te olviden los cumpleaños, fiándote de lo que te dice el programa informático. Sin embargo, los expertos no cesan de advertir los peligros, especialmente entre los más jóvenes. Por un lado, la amenaza constante de la falta de privacidad de Internet y la publicidad de los datos personales hace que cualquiera pueda conocer sin ningún esfuerzo tu edad, tus zonas favoritas de fiesta, tu familia o tus relaciones sociales. Además, crea en los usuarios una sensación de falsa amistad, de estar acompañados y apoyados sin realmente estarlo. Cuando se presentan los problemas, esas decenas de personas que le felicitaron por su cumpleaños desaparecen y se muestra la triste y común realidad. A su lado quedan pocos apoyos y el afectado cae en una espiral de soledad difícil de superar. Por otro lado, las ganas de ligar y las nuevas corrientes de las tribus urbanas provocan que los adolescentes suban decenas de fotos mostrando sus cuerpos semidesnudos en una especie de escaparate digno de las páginas centrales de los periódicos. Como carne que se exhibe para que el consumidor elija, las imágenes sin camiseta y con gafas de sol frente a un espejo se encuentran con facilidad en todas las redes sociales. Los mecanismos de control de algo tan masificado son insuficientes e ineficaces. Aunque en Twenty el mínimo de edad sean los 14 años, no hay forma de controlar que se inscriban menores. Aunque no pueda usarse para fines comerciales o de marketing, multitud de empresas, asociaciones y artistas lo emplean para darse a conocer entre un público muy estratificado. Aunque no puedan subirse contenidos pornográficos, humillantes o violentos, a poco que se busquen, se encuentran. Hoy conocíamos una sentencia al respecto. Un hombre de 26 años en Santander ha sido condenado a un año de cárcel por colgar 14 fotos de su exnovia desnuda en Twenty. Tras 11 meses de relación, el acusado se negó a aceptar la ruptura y subió a la red social imágenes donde su antigua pareja aparecía desnuda y no se la veía la cara. Durante 4 meses se dirigió a su expareja en tono ofensivo. Llegó a enviar una de estas fotografías a un amigo de la víctima. Ahora ha sido condenado a un año de cárcel que no cumplirá si no vuelve a delinquir en los próximos 2 años y a no acercarse a menos de 300 metros de la víctima en este mismo periodo de tiempo. La juez le culpa de un delito de revelación de secretos y de una falta de amenazas. Pero, ¿esto no debería ser también violencia de género o es que solo los moratones duelen? Vamos con el sumario. Hoy en Política traemos la biografía de una de las mujeres, según la revista Forbes, la más poderosa de nuestro tiempo. Angela Merkel. Además, en política tenemos otros temas, como ese secuestro que hemos conocido en estos últimos días a tres cooperantes españoles, y tocaremos algún que otro tema más. Por ahí, en polideportivo, tenis, la resolución de la Copa Masters de Londres, tendremos Fórmula 1, hablaremos del accidente de Tiger Woods, de baloncesto, por supuesto fútbol, ese Barça-Madrid que tanta polémica ha traído, segunda división, daremos la quiniela, el escrutinio. Si podemos, hablaremos un poquito también de la Premier League y de otras ligas. Y en cultura, desde luego, la sección más importante quizá de hoy, que es la entrevista a la escritora de ese bestseller que está siendo Éxodo, Anissa B. Damon. Además, también, por supuesto, la taquilla de la semana con los estrenos de cine y mucha, mucha, mucha música. Vamos a ir presentando ya a los miembros de la mesa de política. Y es que, por un lado, tenemos a Irene Ramírez. Buenas noches.
Buenas noches,
Javier. Sergio Montijano, buenas noches.
Buenas noches.
Carlo Marella, buenas noches.
Buenas noches.
Y Raúl García, buenas noches.
Muy buenas, Javier.
Creo que no hemos oído a Irene Ramírez. Buenas noches otra
buenas
vez.
Buenas noches, Javi.
Ahora sí, efectivamente. Bueno, pues hoy traemos, como comentábamos, a Angela Merkel, o Angela Merkel, como queréis contarlo. Y es que Angela Merkel nace el 17 de julio de 1954. Es decir, tiene ya 55 añitos, que no sé yo si en la cara se la notan o no, eso ya.
La juventud va en el espíritu, no en las arrugas.
Bueno, ya tenemos una...
Aunque yo no tengo, ni tendré nunca, frase, pero eso va en el espíritu.
Frase para la historia de Irene. Bueno, pues esta política del CDU, del partido CDU alemán, es hija del reverendo luterano evangélico Horst Kastner y de una maestra de escuela, Gerlin Kastner. Su apellido de soltera era Hensch. Tienen que perdonar, bueno, la pronunciación de los nombres, por supuesto, porque servidor no sabe alemán. Y Merkel nació en Hamburgo, la ciudad por excelencia portuaria de la antigua República Federal de Alemania, pero mes y medio después su familia tuvo que irse a la República Democrática de Alemana. ¿Por qué? Pues porque, como decíamos, era un reverendo luterano y fue destinado por su iglesia para hacerse cargo de una parroquia en Kitzow, cerca de Perleberg, al oeste de Templin. Así ya les ha quedado mucho más claro a los oyentes, ¿no os parece? El reverendo era, bueno, no había cumplido la treintena y, como buen misionero, se fue para la República Democrática de Alemania. Allí, Merkel, la niña, Angela Merkel, en ese caso todavía Angela Kastner, porque no tenía el apellido de casada, tuvo un brillante expediente escolar y empezó estudios en la Universidad de Leipzig, de física en este caso. Además, se alistó a las Juventudes Alemanas Libres, una de las organizaciones de masas conducidas por la fuerza política comunista en este caso. Además, ella, pues lógicamente, tenía una fe luterana y la apoyaba la fe de su padre, por supuesto, allá donde iba. Además, hizo la confirmación religiosa en lugar de la Jugendweihe, un rito civil practicado en Alemania del siglo XIX y restablecido por el gobierno de la República Democrática de Alemania, que simbolizaba, pues, ese paso, ¿no?, de la infancia a la adultez. Un poco lo que es el bar mitzvah, ¿no?, para los judíos, en ese estilo. Y esto, pues la aparente actitud ambigua de los padres en este aspecto, en el aspecto tanto político como religioso, hizo que cuando vivieron en la República Federal de Alemania, después de la guerra, la madre, que se dedicaba a ser profesora de latín e inglés, pues le fuera retirada ese derecho a dar clase, ¿no? A los 23 años, Angela Merkel contrae matrimonio, civil en este caso, con Ulrich Merkel, un compañero de estudios de la universidad de prácticamente su misma edad. Entran a vivir, y esto es curioso y creo que es digno de comentar, en un apartamento de una sola habitación de 20 metros cuadrados, más pequeño que los pisos de nuestra ex ministra de Vivienda.
Bueno, eso es a comentar por la época en la que estaban. Si fuera a comentar ahora sería de lo menos comentable, vamos, de lo que se da por hecho prácticamente, ¿no?
Bueno, eso es un pisito íntimo, ¿no?
Sí.
Si se querían mucho en ese momento no había problema, hombre.
Un nido de amor.
No podían perder las cosas, eso está claro. Y bueno, pues ya en el 78 completados los estudios de física, la pareja se traslada a Berlín Oriental, donde ella se pone a trabajar de colaboradora científica en el Instituto Central de Química Física de la Academia de Ciencias de la República Democrática Alemana. Allí estuvo 12 años, donde va ampliando su currículum, lógicamente, pero no pasa de ser una operaria de laboratorio. Así que con su cualificación y su contrato fijo, tenía un salario humilde y pasaba algún apuro que otro para llegar a fin de mes. Ahora no creo que lo pase realmente.
Oye, nunca se sabe. Hay políticas españolas que afirmaban que, oye, que costaba y costaba.
Mira la ESPE, que decía que tenía los techos muy altos y que no le llegaba para calefacción.
Yo no quería nombrarla para que no se dijeran caminos.
Normal,
pero...
vive en un palacete, está casada con un noble. Si
es pero que... normal que no llegue, claro.
Efectivamente, bueno, pues debe ser estas estrecheces económicas lo que hace que la pareja, en 1982, firme el divorcio. Y 4 años después, Ángela, ya desligada de su matrimonio que quizá podía ser una losa para ella, obtiene el doctorado en física por la Academia de Ciencias Berlinesa con una tesis titulada, ojo al dato, el cálculo de las constantes de velocidad de las reacciones elementales en los hidrocarbonos simples y bajo la tutoría del profesor Joachim Sauer.
Efectivamente.
Sí, yo me la estudié ayer por la noche, me levanté inspirado y dije, voy a estudiarme la teoría de Angela Merkel. Ajá. La verdad es que es muy interesante, sí.
Bueno, pues eso. Además, ella tuvo ahí su rollito con su tutor del doctorado y bueno, pues no adoptó su nuevo apellido de casada en este caso, porque acaba casándose con él, sino que mantiene el de Merkel. Luego ya empieza su carrera política en la CDU bajo la protección de Helmut Kohl, ¿verdad, Irene?
Ajá. En verdad. A ver, pues ahí la vemos divorciada, vemos cómo se ha ido formando académicamente, cómo ha ido llegando a la Facultad de Químicas, cómo consigue acabar la carrera, hace su tesis, y entonces comienza la carrera política de Angela Merkel. No tiene nada que ver ni con la química ni con lo que ella formuló en su tesis, pero bueno, no le ha ido mal en el camino. Su faceta política, como hemos dicho, comenzó justo después de la caída del Muro de Berlín, en el 89. Esa caída, como comentamos ya en cuenta atrás con motivo del aniversario, lo que supuso fue el fin del sistema comunista y del propio Estado germán oriental. Angela Merkel no tomó parte en las movilizaciones populares que precedieron y sucedieron aquel acontecimiento, pero sí se afilió al Despertar Democrático, a un partido político. Entonces ahí empezaba, igual por la cosa de ser joven y tal, empezó a movilizarse y quizá por eso cayó en política. Uh-huh. Aunque no le hubiera interesado en un principio por lo que estudió o por lo que parece que estudió.
Sí, bueno.
Bueno, por lo que estudió.
Hay varios políticos que han sido físicos. Por ejemplo, Javier Solana era físico también. Suele dar bastante.
Pues mírale ahora en la Unión Europea dándolo todo.
Bueno, ahora ya poco queda. Ahora para Endesa.
Le queda poco quedar ya, sí. Pero ahora se
pero
pasa
ha dado mucho.
En la empresa privada seguro que gana más, ¿eh?
Estoy
convencido. Investigaremos.
Bueno, sigamos con Ángela. Empieza a escalar puestos, empieza a hacer contactos, a situarse ahí, y el tripartito conservador, llamado Alianza por Alemania, yo he cogido pocos nombres alemanes, porque no sé si me van a dar bien, así que todo está traducido, y ese partido ganó con rotundidad a los socialdemócratas y a los poscomunistas el 12 de abril de 1990. Así que el gobierno pasó a presidir el gobierno de coalición, y Merkel fue reclutada para el gabinete como viceportavoz del primer ministro. Una vez convertida en militante de la CDU, unos años después, Merkel se abrió paso con rapidez en su organización interna, incluida en la lista de candidatos, o lo que se puede llamar ahora a la Cámara Baja, del Parlamento Federal para las elecciones panalemanas del 2 de diciembre del 90. Se hizo con un escaño y ahí empezó a situarse un poco más.
Recordemos que el sistema político de Alemania es muy distinto al que tenemos aquí en España, porque bueno, están los Landers y demás. Lo que yo no sé es, Sergio, tú que conoces más este tema, si son listas abiertas o son listas cerradas en Alemania. Lo desconoces también.
Pues ahí me has pillado.
Estás en toda la boca.
Paso a Carlos. Sí, sí, sí. Carlos, tú que estudias también Derecho, si puedes respondernos.
Yo es que estudio Derecho Español.
Carlos solo sabe listas abiertas.
Sí.
Podemos pasar palabra.
Pasamos palabras, ¿eh?
Qué seriedad. Para formar su nuevo gobierno y sin listas abiertas ni cerradas, a Merkel le correspondió un ministerio creado, que supuestamente se creó, o sea, ahí hay el rumor de que se creó un poquito aposta, y fue el Ministerio de Mujer y Juventud, ¿vale? No se mantuvo ahí, Pero sí se encontró con el problema, que a lo mejor me estoy encontrando yo ahora mismo, de comentarios absurdos entre los machitos ibéricos que te rodean en una mesa. Y es que Merkel no hizo historia en su partido en un principio porque la jefatura la integraban mayormente hombres. Entonces eso no cayó muy bien, y lo que cayó aún peor, que es curioso, es que fuera divorciada y que encima estuviera viviendo con otra persona con la que no estaba casada. Entonces eso entre la gente abierta de mente no cayó bien, sin hacer consideraciones personales.
Y teniendo en cuenta que es un partido al fin y al cabo conservador, pues...
Bueno, pero conservador hasta cierto punto. Sí, sí.
Mira a Mercedes de Cospedal, cristiana, separada y con un hijo probeta. Ahí la tienes.
Bueno, en el 94 renueva su escaño en el Bundestag, si alguien lo sabe pronunciar mejor.
Bundestag.
Muy bien. Y ahí se le dio un nuevo ministerio de mayor peso y se la nombró ministra de Medio Ambiente, Conservación de la Naturaleza y Seguridad Nuclear. Quizá más al hilo de lo que ella había estudiado y de lo que entendía. Se mantuvo en el partido, siguió subiendo escaños y Kohl, la cabeza visible del partido, dimitió como presidente de la CDU la misma noche de las elecciones y el 7 de noviembre, con Solder ya estarado en la Cancillería y gobernando en coalición con los Verdes, se creó un congreso extraordinario del partido. Y en estos movimientos políticos fue cuando Merkel, ese mismo 7 de noviembre, fue elegida secretaria general de la formación. Y ahí fue cuando se empezó a trabajar con ella, se la empezó a tener en cuenta, empezó a tomar más fuerza, aparte de su propio ministerio, y se empezó a trabajar por la recuperación del partido.
Vamos a hablar ahora, Javier, si te parece, de lo que es el ascenso a la jefatura del partido de Angela Merkel. Hay que decir que este ascenso fue meteórico y que no cabía esperarse un ascenso tan fuerte, digamos, en un año y medio antes tan solo. Pero hay que decir que no había precedente ninguno en Alemania, pero que en solo año y medio Angela Merkel se convirtió en la primera presidenta de la CDU, de un partido, como tú decías antes, conservador. Hay que decir que la CDU se encontraba inmersa en la mayor crisis de su historia, provocada por unas financiaciones ilegales, unas donaciones que por lo visto cobraban sus máximos representantes. Y aquí, en este caso, el representante y presidente de honor del partido era Kohl, el alemán Kohl. Y hay que ver aquí una similitud, digamos, con el caso que le está pasando ahora en el Partido Popular y pues los trajes de Francisco Kanz y demás. Y Mariano Rajoy tendría que copiar mucho en este caso de Angela Merkel, puesto que hay una similitud, pero en este caso la actual canciller sí que supo llevar la situación a su terreno y presionó con digamos disciplina y rigor a los altos mandos del partido que habían sido corruptos hasta llevar al tribunal al que era presidente honorífico del partido de la CDU.
Disciplina teutona.
Exacto. Que tanto conoce el mundo. Hay que decir que este proceso judicial llevó a reconocer a Kohl a ser imputado por un delito de malversación de fondos y es que demostrado que el que fuera presidente de honor del partido cobró 100.000 euros en unas donaciones ilegales, lo que le daba para comprarse un piso un poquito más grande que lo que tenía Angela Merkel en sus inicios.
En su juventud, sí.
Sí. La opinión pública estaba totalmente consternada en ese momento y esto vino como un efecto boomerang y cuando peor estaba la CDU provocó que Angela Merkel subiera como la espuma y en un principio no quería hacer más carrera política, pero luego al final salió como presidenta del partido y presentándose a las elecciones.
Dice el refrán que todo lo que sube baja. Y si queremos, podemos leerlo a la inversa. Todo lo que baja, sube. Así fue como tras la reducción de la ventaja de los democristianos frente a los socialdemócratas a finales de 2004, los brotes de la primavera del año siguiente año relanzaron a los primeros al vencer en las elecciones de Renania del Norte-Westfalia. Schröder convocó elecciones y Merkel fue designada por democristianos y socialcristianos para candidata a la Cancillería. No fue este un camino de rosas para Ángela, que con una cierta inseguridad y confusión, por ejemplo, respecto a los planes fiscales o su confusión entre renta neta y renta bruta, se enfrentaba a un Schröder carismático y elocuente a la par que veía un retroceso en las encuestas preelectorales. Las elecciones de 2005 llegaron y su resultado, un punto de ventaja de Merkel sobre Schröder, puso en apuros a ambos partidos, que intentaban formar mayoría en coalición con otras fuerzas políticas. Finalmente, se llegó a acuerdo para formar una gran coalición, consiguiendo a Merkel la Cancillería a cambio de varias carteras ministeriales para los socialdemócratas. Fue así como Angela Merkel fue investida canciller de Alemania el 22 de noviembre de 2005, convirtiéndose en la primera mujer en gobernar Alemania desde el siglo IX y la primera persona procedente de la antigua República Democrática Alemana en acceder a la Cancillería de la Alemania Unificada. Respecto a la Unión Europea, Alemania presidió el Consejo de la Unión durante el primer semestre de 2007 y la actuación de Merkel fue decisiva para la elaboración del tratado que ha venido a sustituir a la naufragada Constitución Europea. Su relación con Sarkozy mantiene en buena salud el eje franco-alemán pese a los rumores, desmentidos por su portavoz, que comentaban la molestia de Ángela frente a las muestras de afecto de Sarkozy.
Sí, famosas en el mundo entero, yo creo.
Aquellos besitos y aquellos abrazos que le daba...
Que Sarkozy es muy cariñoso.
Claro, sí.
Y desagradable.
Algunos círculos diplomáticos señalaban que en los últimos años existe un acercamiento entre Rusia y Alemania, así como un repliegue sobre sus intereses nacionales en detrimento del comunitario. La razón estriba en que los problemas planteados en los últimos años por las crisis del gas y los planes que se barajan, como la construcción de un gran gasoducto a través del mar, el Nord Stream, que conecte a ambos países evitando Ucrania y Polonia. Finalmente, en septiembre de este año, se celebraron nuevas elecciones federales. Angela Merkel se alzó con la victoria, mejorando el número de escaños obtenidos en 2005 y acortó gobernar en coalición con el Partido Democrático Libre, dejando así fuera a los socialdemócratas y descartando a los rumores que apuntaban a su designación como presidenta del Consejo Europeo, si salía derrotada en las elecciones, puesto que finalmente ha ocupado el belga Van Rompuy. Van Rompuy.
Van Rompuy o Rompuy. ¿Cómo se dice?
Van Rompuy.
Van Rompuy.
Pues más o menos.
Hay que decirlo con violencia.
Este es belga, no es alemán.
Da igual. Bueno, pues, teutónicos todos.
Pues Merkel, en este caso, ha sido comparada con Margaret Thatcher, con la Dama de Hierro, y pues eso, ¿no? Por ser de derechas, por ser científica de formación, aunque sí que es verdad que algunos analistas dicen que Thatcher era más radical y Merkel es más moderada. Esta lideresa domina el ruso, el inglés, lógicamente el alemán, y es considerada por la revista Forbes, como ya hemos dicho al principio, como la mujer más poderosa del mundo. Además, su vida durante este año, 2009, ha sido llevada al cómic en Alemania y parece ser que está teniendo bastante éxito de ventas. Así que, antes de pasar a un poquito más de política, vamos con un tema de Miguel Ríos, que lleva por título A todo pulmón.
Qué difícil se me hace mantenerme en este viaje sin saber a dónde voy en realidad. Si es de ida o de vuelta, si el furgón es la primera, si volver es una forma de llegar. Qué difícil se me hace cargar todo este equipaje, se hace dura la subida al caminar. Esta realidad tirana que se ríe a carcajadas porque espera que me canse de buscar. Cada gota, cada idea, cada paso en mi carrera y la estrofa de mi última canción. Cada fecha postergada, la salida y la llegada y el oxígeno de mi respiración. Y todo a pulmón, todo a pulmón. Qué difícil se me hace mantenerme con
coraje, lejos de la tranza y la prostitución. Defender mi ideología, buena o mala, pero mía, tan humana como la contradicción. Qué difícil se me hace seguir pagando peaje de esta ruta de locura y ambición. Un amigo en la carrera, una luz y una escalera, y la fuerza de hacer todo a pulmón. Cada gota, cada idea, cada paso en mi carrera, y la estrofa de mi última canción. Ya postergada la salida y la llegada, y el oxígeno de mi respiración, y todo a pulmón, todo a pulmón.
Inconfundible, como siempre, Miguel Ríos. Y vamos a seguir con política. Tenemos algunas noticias curiosas, ¿verdad, Sergio?
Sí. Por ejemplo, tenemos que Suiza prohíbe los minaretes en las mezquitas. Porque en un esperado resultado, los ciudadanos suizos apoyaron ayer en el referéndum la reforma constitucional para prohibir la erección de minaretes en mezquitas. El gobierno suizo, la mayoría del Parlamento, la Conferencia Episcopal y numerosas organizaciones pro derechos humanos se muestran en contra de esta iniciativa. Así, Amnistía Internacional condenó el resultado y asegura que supone un voto indirecto y xenófobo contra la presencia de musulmanes en Suiza. Por su parte, la ministra de Exteriores de Suiza ha manifestado su conmoción y lamento profundo. Varios grupos políticos también han anunciado ya su intención de recurrir la reforma ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. La minoría musulmana, proveniente en su mayoría de la antigua Yugoslavia y de Turquía, supone el 4,5% de la población suiza. Uh-huh. Existen alrededor de 200 mezquitas en Suiza, pero solamente 4 minaretes. O sea, toda esta disputa viene por solo 4 minaretes que existen.
Bueno, por quien conozca un poco el centro de Europa, es conocido que, digamos, el odio racial que se le tiene a los yugoslavos, sobre todo, bueno, a los antiguos yugoslavos y también a los turcos, sobre todo por Alemania y por Suiza. Y yo creo que lo que acabamos de leer es un ejemplo claro de ello.
Sí, 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 desde luego.
Claro, pero según apuntan algunos medios, todavía la comunidad musulmana en Suiza no ha sido ninguna causa de conflicto allí.
Bueno,
¿cómo no?
¿Eso qué medios lo dicen?
Eso, medios citados por Suiza.
Bueno, bueno, bueno. Tenemos más cositas. No. Una noticia teníamos sobre el Papa, ¿verdad?
Efectivamente. Bueno, hay que decir que en su saludo habitual a los asistentes en la plaza, el Papa se ha dirigido en particular a aquellos que han tomado parte en la marcha promovida por el Movimiento del Amor Familiar para manifestar su profundo amor al crucifijo. Efectivamente, hace un par de semanas hubo una marcha en Italia a favor del crucifijo, dado que ha habido una sentencia del Tribunal de Estrasburgo que sentenció que la exhibición obligatoria del símbolo de una determinada confesión en instalaciones utilizadas por las autoridades públicas, cito literalmente, y especialmente en las aulas, es decir, restringe los derechos de los padres a educar a sus hijos en conformidad con sus convicciones, es decir, obligaron a retirar estos símbolos religiosos que en algunos colegios era obligatorio. Uh-huh. Y bueno, el Papa pues ha salido a defender su cruz y una idea para mí un poco atrasada.
Una polémica religiosa que desde luego en España también hemos tenido ya hace tiempo y que parece haberse por lo menos enfriado un poquito. Con
y
esto
en
de...
Francia sigue caliente, caliente.
Efectivamente. Y no quiero relacionar ovejas y borregos con religión, pero traemos...
Bueno, yo lo voy a relacionar, pues sí, así, graciosete. Y bueno, los investigadores australianos ponen su atención en los eructos de las ovejas. Uh-huh. ¿Qué digo yo? Los corales tan bonitos que tienen y los barcos hundidos.
Están ya muy investigados.
Efectivamente. Casi el 10% de los gases de efecto invernadero en Australia provienen de la agricultura. Y el 66% son resultado del metano que producen los animales. Estas ovejas, o sea, eructando, lo que es, eructan y producen metano.
Bueno, ya, eso es conocido en España por las vacas, también por los efectos nocivos que tienen ciertos gases emitidos.
Hombre, Zapatero. El medio ambiente hay que cuidarlo, pues si eso es una causa de problema.
A comer cordero todo el mundo.
Suena curioso, pero oye, habrá que atajarlo.
Y Zapatero que lo promueve ahora, ¿no? Con las energías renovables, esto se podía coger ahí, ¿no?
Y bueno, por cerrar este tema, la investigación se centra en descubrir la razón por la cual algunos ejemplares producen más metano que otros. ¿Qué digo yo? ¿Cuántos fondos públicos os estáis gastando en eructos de ovejas? Por favor, en serio, eructos de ovejas,
efecto,
fondos públicos.
Efecto invernadero. No hay más que decirte.
Hay que cuidar el medio ambiente. Y si eso contamina, contamina, como contaminan los humos provocados por otras cosas.
Pero eso da dinero y las ovejas dan menos dinero que una petrolera.
Comamos cordero, que eso fomenta la economía. Bueno,
pero con el kebab del otro día tampoco íbamos ahí muy bien, pero bueno.
Muchas gracias a todos. Vamos con otro tema. En este caso es de Vetusta Morla, lleva por título Copenhague, y volvemos con los deportes.
Todos
Copenhague de Vetusta Morla para empezar con los deportes. Y es que tenemos en la mesa a Jaime Segura. Buenas noches.
Muy buenas noches, Javi.
Y seguimos con Carlos Marella y con Raúl García en esta mesa. Vamos con un poquito de tenis, ¿no?
Sí, vamos con el tenis porque hemos tenido una semanita muy buena en el tenis, de Copa de Maestros. Bueno, los españoles no han estado muy bien, que se le diga. Ahora lo comentamos.
Han sido un poco alumnos en este caso.
Sí, vamos a decir que Nadal no ha ganado ni un solo set. O sea, con decir eso...
Decía hoy Tony Nadal que bueno, que está bajo de moral el manacorí.
Está triste.
Como para no estarlo. El único que ha dado la cara de los dos españoles ha sido Verdasco, que ha puesto contra las cuerdas a Federer, a Murray, pero bueno, luego ha caído al final. Y llega tocado a la Copa Davis, de la que hablamos en un par de minutos. Bueno, Davidenko llega a la final contra Del Potro y le gana 6-3, 6-4. ¿Qué os parece? Sorpresa, ¿no?
Bueno, Davidenko en pista rápida es un crack, ya lo sabemos todos, pero ha llegado increíble de forma.
Especialmente porque ha jugado menos que sus rivales.
Entre otras cosas, pero Davidenko yo creo que no va a llegar a... Bueno, este es su tope de juego, no, nunca lo va a rebasar, ya tiene una edad. Se le puede ver en esas arruguitas que parece un hombre de 43 años.
Como tope no está mal ganar la Copa de Maestros.
Sí, eso sí, está muy bien. Y bueno, en pista rápida, saque, volea, y me ha sorprendido sobre todo la velocidad de los movimientos laterales de un lado a otro de pista.
Sí, bueno, en defensa de Del Potro hay que decir que el día anterior, el sábado, jugó a las 10 de la noche, 9 y media, y podía llegar más cansado a la final.
Sí, aún así han llegado todos, especialmente Del Potro, Nadal, Federer y Djokovic, bajo mi punto de vista, muy cansados, porque Del Potro o Nadal no son los mismos que van corriendo de lado a lado de la pista durante los 3 o 5 sets. Que
sí, esto, final, ¿no? Y lo que tú dices, Javier, es lo que habría que plantear, a lo mejor una temporada, yo creo, demasiado larga, que a Rafa Nadal, por ejemplo, se le ha hecho totalmente cuesta arriba desde que perdiera en Roland Garros contra Söderling. No ha levantado cabeza desde entonces el manacorí, y lo que tú dices, es una temporada muy larga y que por compromisos publicitarios se alarga más de lo que es bueno para el físico humano. Hasta siempre el deporte de competición exige muchísimo, pero esto lleva a exprimir a un tenista hasta un límite insospechado.
Bueno, pero ahí tenemos que valorar que los propios tenistas entren a jugar o no todos los torneos. No,
pero es imprescindible. Entran muchas veces no porque el propio tenista quiera, sino por el compromiso publicitario que tiene con aquel patrocinador o este patrocinador.
Yo creo que solo ha pasado eso en el máster de la Mutua Madrileña de Madrid. Y el resto, Nadal ha ido porque el año pasado fue a todos.
Sí, le patrocinó a Mafre.
Y bueno, Mafre, perdón. Y el resto de... O sea, quiero decir, si Nadal no mejora o no iguala en la puntuación del año pasado en el torneo, en el mismo torneo, cae. Y Nadal no puede caer. Porque bueno, si ya se puso segundo, casi cae al tercer puesto, imaginaros si no llega a competir en todas estas. Entonces, habría que pensar en cuál se debe incluir o no, en cuál se debe retirar.
Bueno, lo que está claro en todo esto es que el año que viene le puede ir mucho mejor a Rafa, porque al haber hecho una actuación tan discreta en lo que es este último trayecto del año, es posible que el año que viene salga para arriba, pues simplemente con ganar Roland Garros o con hacer una posición decente en cierto Grand Slam.
Bueno, lo que más nos importa de Nadal es que esté bien para la Copa Davis, que empieza el próximo fin de semana en Barcelona, en el Palau Sant Jordi, se jugará, y contra la República Checa. Decimos que Nadal llega un poco tocado, pero parece que sí va a jugar. Verdasco está en plena rehabilitación y se habla de que Ferrer puede tener un partido de los individuales el viernes, ¿eh?
Qué miedo me das mi Ferrer. Te puede hacer un partidazo o puede caer, como la última vez, que fue el único que cayó.
Hombre, con el público en casa, con toda esa gente ahí, yo creo que sí que puede hacer un buen resultado. Y bueno, veremos el próximo fin de semana tenis del bueno aquí en Barcelona, en España, y a ver si nos llevamos la cuarta ensaladera.
Y dejamos la Copa Davis y el tenis porque vamos a hablar un poquito de Fórmula 1, que hay más rumores, como los que estamos acostumbrados. Se habla otra vez de Schumacher y se habla de La Rosa, porque Sauber entra en las 13 escuderías que competirán el año que viene en la Fórmula 1 y quieren al español.
A ver si es verdad y acabamos viendo de una vez ya de La Rosa al frente de un volante de Fórmula 1.
Sí, de La Rosa que podría ser compañero de un madrileño que ha ganado la Fórmula Renault. Que también estaban interesados, Andy Sluck, me parece que se llamaba, tenía un apellido un tanto extraño, pero que podría ser compañero, un tándem español, y la Fórmula 1 que se va llenando poco a poco de españoles. Y al hilo de todo esto hay que decir que un español que no sabemos si va a estar el año que viene es Jaime Alguersuari, puesto que Toro Rosso ha hecho oficial las listas de pilotos para el año 2010 y de momento solo tiene confirmado al suizo Sebastián Buemi.
pues a ver si tiene suerte el español. Y os hablo también de Kimi, que por lo visto puede firmar con Citroën en rallies. No le va a quitar el puesto a Sordo porque competiría en la Junior Team.
En la Junior Team, en lo que es el equipo no oficial de Citroën, ¿verdad? En ese equipo paralelo al tándem que forman Sordo y Loez, que no se vería afectado en nada, pero hay que decir al respecto que... Hay que decir al respecto que Citroën ha desmentido todos estos rumores y ha comentado que de momento no han contactado con Kimi Raikkonen para nada.
Bueno, dejando el mundo del motor, pasamos un poquito a un deporte que solemos tocar poco, que es golf. Y es que Tiger Woods ha sufrido un accidente de coche, dicen que perseguido por su mujer enfurecida. Y ha tenido algún rasguño que otro en la cara y ha pedido disculpas a su mujer públicamente y
bueno, todo ha quedado en nada al final.
Todo ha quedado en casa, ¿no?
Dinero y fama.
Sí, más dinero que Woods. Creo recordar que era el deportista en el mundo que más ganaba, ¿verdad?
Sí, justo delante de Michael Schumacher y de algún jugador de la NBA.
Pues hablando de NBA, vamos con NBA.
Bueno, hoy traemos noticias bonitas y noticias frescas porque por fin Sergio Rodríguez se ha salido. 24 puntos, 2 rebotes, 2 recuperaciones, 5 asistencias, 9 de 14 en tiros de campo, 2 de 4 en triples, un partidazo que se ha marcado el Chacho, un partidazo contra los Hornets que han ganado los Kings por 112-96. Un partido duro hasta que increíblemente entró el Chacho, que revolucionó el partido, llevó el encuentro a esa dinámica que le gusta a él, a esa dinámica de pase rápido y de correr, y bueno, parece que los Kings empiezan a coger un poquito de aire fresco que le venía bien después de unas derrotas consecutivas. Además, los Ángeles Lakers, que no jugaron un partido, jugaron una pachanga, hay que recordarlo, porque jugaron contra el peor equipo de la NBA y puede que el peor equipo de la historia. Lakers 106, Nets 87... Pau Gasol rondó ahí el triple doble con 20 puntos, 9 rebotes y 7 asistencias. Y Kobe Bryant jugó otra pachanguilla con 30 puntos, 8 rebotes y 7 asistencias.
Fue a hacer sangre Gasol el otro día, ¿eh?
Sí. Los Nets, Jaime, escucha bien, 0 de 17 partidos.
Me encanta.
Se unieron a los Heats de la temporada 88-89 y a los Clippers del 99 como los tres equipos que han tenido el peor comienzo de temporada de la historia. Pero ojo, que se acercan al 9-73 de los Sixers de hace 27 años.
De todos modos, Carlos, yo que no soy... Tú sabes que a mí lo de las canastas no se me da muy bien, porque no meto una. Los Nets hace unos años no tenían un equipo bastante curioso. Jefferson...
Mis míticos Nets, que yo he amado tanto y por eso amo tanto yo a Jason Kidd.
Era el clásico equipo con Jason Kidd que te pedías en el NBA K2K este.
Bueno, tenían Jason Kidd, Kerry Kittle, Richard Jefferson... Kenyon Bruto Martin y un pelirrojo como pivo. Eso es lo único que le faltó a ese equipo con dos finales consecutivas como Scalabrine.
Luego hablaremos de más pelirrojo, ¿verdad, Jaime?
Sí, luego hablaremos.
Y bueno, de como siempre, los Nets solo se salva Brook López, me lío entre los nombres, con 26 puntos y 12 rebotes. Y bueno, tenemos que dar unas noticias sueltas porque esto está calentito. Carmelo, por fin, ha vuelto a renacer después de aquel año de sophomore. Carmelo se supera a sí mismo, 50 puntos, su mejor marca profesional. Está que se sale Carmelo, está delgado, ya no le da las drogas, se supone. Sí, Carmelo Anthony y sus compañías serán bastante curiosas.
A la Patiño de Recabete.
Sí. Y Shaquille O'Neal paga el entierro de una niña de 5 años. Sanilla Davis murió asesinada y la historia como vio a O'Neal, que lo vio por la televisión y rompió a llorar. Imagínate un tío de 2'16 llorando. Pues pagó, y bueno, no es la primera vez que lo hace, pues, porque en 2005 pagó el entierro del legendario pivot George Mikan, que bueno, el pobre acabó en la ruina, y lo pagó Shaquille O'Neal. Y hablando de Kidd, ya por último cierro la NBA, de mi amado Kidd. Pasó a ocupar el segundo lugar en la lista de mejores asistentes de todos los tiempos, al repartir 7 asistencias y alcanzar la marca de nada más y nada menos 10.337 asistencias, superando a Matt Jackson. Y aunque todavía está muy lejos del gran dios Magic, John Stockton, con 15.806 asistencias.
Pues si nos escucha aquí, muchas felicidades.
Sí. habría que hacer otro programa especial para los problemas familiares de Jason Kidd. Solo dejar una pullita. Su mujer y él se pusieron una demanda cada uno por agresión.
Siempre después de financiar el entierro, Shaquille O'Neal.
Efectivamente. Y bueno, pasamos ahora con ACB, con tres resultados, que digamos son los tres resultados más facilones y sobre todo los más bonitos. Unicaja 57 y Barcelona 63. El Riga, el Barcelona, acabó con su bestia negra en el Martín Carpena. El Unicaja siempre le metía al Barcelona.
Pero bestia negra muy venía menos, digamos bestia gris ahora, ¿no?
No, bueno, tú déjale que está Aito y su pizarrita pueden dar mucho juego. Después de las últimas 7 visitas a esta cancha, que habían palmado siempre, la bomba se salió anotando 18 puntos y el Barça, que sigue en el segundo puesto detrás del gran Real Madrid. Por Dios, qué emocionado estoy con este Ettore Messina. Real Madrid 86, Granada 69.
Se te ve el plumero, Carlos.
Sí, sí, sí. Labrinovic 15 puntos, Kaukenas 15, Jules 12, Hansen 18. Bueno, se salieron.
Pancho Hasen, qué crack.
Pancho Hasen, no, hombre. Panchito Hasen, por favor.
Luego hablamos.
Sí, sí, sí. Y bueno, Suzuki Manresa, que no es la nueva escudería de MotoGP, 73, Caja Laboral 70, la sorpresa de la jornada, el Tau, el antiguo Tau, que ha caído por 3 puntos contra el Manresa, con bueno, un Inglis 11 puntos, un San Emeterio 12 puntos, y ahí se acabó, el resto del equipo no llegaron a 10 puntos. Por otro lado, el Manresa Montañez se salió con 20 puntos, Gladir con 24 e Ivanov con 9.
Pues ahora vamos a hilar con fútbol, pero primero vamos a escuchar una canción de los Foo Fighters, Time Like This. We'll be right back.
it's times like these you learn to love again. It's times like these, time and time again.
Vamos con fútbol, Raúl. Vamos a decir resultados y clasificación de la primera división. Zaragoza 0, Osasuna 1.
Almería 1, Athletic 4.
Francisco 0, Deportivo 1.
Getafe 5, Jerez 1.
Valladolid 3, Tenerife 3.
Barcelona 1, Real Madrid 1.
Atlético 4, Español 0.
Sporting 1, Villarreal 0.
Valencia 1, Mallorca 1.
Y Sevilla 2, finalmente, Málaga 2. Hay que decir que el resultado correcto era Barcelona 1, Real Madrid 0.
Sí,
muy a nuestro pesar.
Dime ahora la clasificación, ¿cómo queda?
Pues la clasificación, ha habido un nuevo cambio de líder. La semana pasada hablábamos de que el Real Madrid era líder. Esta semana se invierte en los papeles. El Barcelona es líder con 30 puntos, seguido a 2 del Real Madrid, segundo. Seguido en zona Champions del Sevilla con 26. Y cuarto es el Valencia con 25 puntos. En zona UEFA está el Deportivo empatado a puntos con los Chess. Y sexto es el Mallorca con 21. Le sigue en zona tranquila el Sporting, el Athletic y el Getafe. Y por abajo el Atlético parece que respira un poco. Empezamos por el 15º, que es el Valladolid, con 11 puntitos. 16º es el Tenerife con 11 puntos. 17º es el Atlético de Madrid, precisamente con 10. Y ya en descenso están el Málaga con 7, el Racing de Santander con 7 puntos y farolillo rojo una semana más el Jerez con 7 puntos.
Pues antes de hablar del Barcelona-Real Madrid, quiero deciros la noticia que se ha podido ver esta tarde en los periódicos. Accidente de Benzema, la noche de ayer a las 2 de la mañana. Bueno, un accidente, no ha pasado nada. El coche sí ha estado, ha resultado increíble, pero Benzema perfecto. Deciros también que vamos a hablar del Barça Madrid ya. 1-0,
pues
vamos a ahondar en el tema.
Vamos a meternos en materia. También hay que decir que si al pobre Benzema le hubiera pasado algo, el Madrid tampoco lo hubiera notado mucho, porque no es que esté haciendo
aquí pronta recuperación.
Sí, claro, sí. Por supuesto, somos políticamente correctos. Sí, jugó un ratito, al igual que Raúl y al igual que Higuaín. Porque cuando lo hace bien, él lo hace bien, y cuando lo hace mal, hay que decirlo, que no hizo nada.
Sí, sí, no, del Real Madrid...
Bueno, Real Madrid o Cristiano Team, que se podría llamar, porque la verdad es que el único peligro venía en las botas del portugués. Un Madrid muy serio, sobre todo tácticamente, en defensa y en el medio campo, pero que ocasiones de ataque solo las creaba el portugués.
Bueno, Kaká estuvo discretito, pero tuvo sus tres arrancadas por velocidad, que se fue en una de tres de Piqué, y como no, es que está Puyol. Yo creo que el jugador del encuentro fue Puyol.
Sí, un partido.
Que en todos los tiros que iban a gol, excepto el de Cristiano, estaba Puyol en medio.
Cierto. Hubo tres tiros a portería que atajó Puyol, y luego una jugada de Benzema que también atajó Puyol.
Y bueno, por cierto, ¿por qué el Madrid no echa ya a Marcelo? Vaya partido, no digo mediocre, no digo malo, digo...
Sí, totalmente pésimo el partido de Marcelo, que se le pudo ver en acciones dentro del área, recortaba, se tomaba un café y luego ya intentaba tirar. Lamentable, como
aquella
tú.
Acción que controla, como pasan tres segundos,
sí,
y tira,
a
y
esa
ya,
me refiero.
Ya está Puyol
a
ahí.
A esa me refiero, que ni Jaime y yo
Puyol
en
y la
puerta tiempos.
Estaba abajo ya.
Ni Jaime y yo en nuestros mejores tiempos.
Ahí está Puyol, hiciera lo que hiciera. Recortar en un segundo o en 10.
Sí,
es que yo personalmente no me gusta Marcelo. Ya os lo digo, no me gusta Marcelo, pero por este partido no se le puede crucificar.
Aún así, no
dio un pase bueno. Es que no dio un pase bueno en todo el partido.
Bueno,
los balones los controlaba pésimamente, como en esta ocasión.
Traigo datos, Kaká, 14 pérdidas, 2 recuperaciones de balón. 14 pérdidas en todo el partido.
Kaká no es Kaká.
Te falta
de moral. Se está dejando el pelo largo a los Raúl, y ya sabemos que en el Madrid, sí, quien se deja el pelo largo no es como Sansón, es justo el efecto contrario.
Sí, exacto. La maldición de Raúl empezó en ese momento. Bueno, pues hay que hablar ahora un poquito más, análisis un poco más profundo del partido. Hay que hablar de ese doble pivote con el que salió a jugar el Real Madrid, que es una idea un poco triste de lo que sale a jugar Manuel Pellegrini. No puede salir, yo creo, siendo un equipo grande, con un doble pivote formado por Las Diarraic y Xavi Alonso.
Hombre, es el Camp Nou y es el Barça.
Es el Camp Nou y es el Barça, pero tú le tienes que salir a jugar como un igual, nunca como un
bueno,
superior.
Yo creo que ninguno de los dos mediocentros son totalmente destructivos.
Y
Xavi Alonso es creador y
Pellegrini
sale bien.
Xavi Alonso es creador, si hace, se pone el manta de chef y hace platos,
pero
ahí
claro,
es cuando
no,
es creador.
No mandó en el Camp Nou, estaba Las por delante suya.
Exacto, y hay que decir que uno de los dos, a mí personalmente me gustan mucho los dos, tanto Xavi como Las, pero hay que decir que en partidos a los que el Madrid tiene que jugar, en ciertos partidos,
pueden jugar, pueden hacer buena pareja, sobre todo en partidos duros, en plan Rusia y cosas así, pero en Champions y demás. Pero yo creo que para este tipo de partidos en los que el Madrid tiene que jugar al fútbol, yo creo que con uno de los dos sobra. Y bueno, y la temporada es muy larga, se pueden hacer rotaciones, y yo creo que en un equipo grande no tienen cabida dos mediocentros defensivos como son el perfil de Xavi y de Lasso.
Va a ser conflictivo esto que voy a decir, pero me faltaba Gutiérrez. Me faltaba un media punta.
Sí. Carlos, que sigue en su línea de la semana pasada haciendo papeles para irse antes a la casa.
Cuando salió Raúl al campo también aplaudiste.
Seguro. Se necesitaba Casta en ese momento. Pero bueno, no, en ese momento se necesitaba a un Guti o a un medio centro que controlase un poquito el partido, porque fue marcar el Barça y Xavi y Iniesta dijeron, bueno, aquí se ha acabado. Durmieron el partido, se adueñaron del balón y bueno, dos tiros de Benzema, Puyol en medio, como siempre, claro.
Sí, es increíble ver al Barcelona al final perdiendo tiempo, pero ya no al final, antes de la expulsión de Las, el Barcelona durmiendo el partido con uno menos. Sí, toca el balón de rápido y el Madrid detrás.
Que y al hilo de esa expulsión hay que decir que gracias a Dios que ganó el Barça, porque si no Pedrito posiblemente le hubieran quitado el carnet de padre para el resto de su vida. Porque la verdad es que una expulsión muy tonta, esa primera falta en el minuto 5 que no venía a cuento para nada.
Busquets.
Y esa mano, Sergio Busquets, exactamente. ¿Quién he dicho?
Pedrito de España, sí.
Es que el nombre de Cabrero me apasiona. Y entonces Sergio Busquets, que una mano que no venía a cuento, porque la verdad es que no era una acción trascendente. Hombre, deja al equipo con 10 contra el Madrid, podía haber sido muy peligroso, y de hecho se ve como Guardiola se cabrea. Sí.
Literalmente le dice, ¿por qué haces esto?
Exactamente, a Guardiola, que le están matando disgustos, ya lo vemos en su cabellera, que ya no es la frondosa que era cuando era el medio centro del Barça. Y ya por último, entrenadores. Ya hemos analizado el partido y ahora yo creo que deberíamos entrar tema Pellegrini y tema Guardiola. Yo creo que aquí es donde se ve el Madrid y el Barça. Guardiola hace un cambio, saca al tío que revoluciona el partido y que marca el gol, y Pellegrini se carga, digamos, a su equipo quitando al mejor del partido. Sí que es verdad que estaba lesionado.
Pero bueno, yo, a ver, hasta probablemente febrero no vuelva a haber un encuentro importante en el Real Madrid. Le queda el Valencia, ya está, no le queda en Liga. Y en Champions hasta febrero no se juega. Coño, fuerza a Cristiano Ronaldo. 30 minutitos, que no le va a pasar nada, que cobra 100 millones.
Me preocupa que tenga la misma opinión que Carlos, me preocupa bastante.
El señor Van Dijk dijo 60 minutos y 60 minutos fueron. Si no, imagínate quedarte sin Cristiano Ronaldo otros dos meses más, lo que sufriría el Real Madrid.
El señor Van Dijk puede decir lo que quiera, pero un tío que cobra por 94 millones de euros, yo creo que se podría haber forzado un pelín. Que tú y yo, cuando salimos a jugar pachangas, también estamos reventados físicamente y ahí lo damos todo.
No, bueno, yo creo que Cristiano Ronaldo sí quería seguir jugando, pero fue Pellegrini que la lió los cambios. Pones a Marcelo en la banda izquierda, detrás. Lo raro es que no nos cayesen cuatro goles más. No sé, no entiendo esto de Pellegrini.
Pues vamos a hablar de eso, de la táctica. Me gustó mucho lo del Madrid, de presionar arriba y atacar al juego del Barcelona, que... Seguimos hablando del Barcelona-Real Madrid. La táctica de Pellegrini, lo que te digo, fue a ganar al Camp Nou o aguantar el juego del Barcelona.
Lo hemos dicho antes, lo hemos comentado antes con este doble pivote Las de Arra con Xavi Alonso. Y yo creo que fue sobre todo a no perder la talla del partido. Fue a echarle cara, echarle ganas, pero sobre todo aguantando el resultado y pues si podía venir. De hecho, el Madrid jugaba a la contra.
Pero bueno, es que eso no es ninguna novedad. Aquí la gente se cree que el Madrid siempre ha jugado bien. Yo, el único Madrid que recuerdo desde la quinta del buitre, de la quinta del buitre en adelante, el Madrid siempre jugaba a la contra. Los Galácticos jugaban a la contra. Jugaban precioso a la contra, pero jugaban a la contra. Todos han jugado a la contra.
Se habla de partidazos, se habla de que el Madrid jugó increíble, pero hemos jugado contra tres o cuatro grandes esta temporada y hemos palmado siempre.
Exacto, no, hombre, fue un buen partido. A mí la verdad es que me gustó un partido de ida y vuelta. Si hubiera sido del Málaga, el partido me hubiera gustado. Me pareció un buen partido de fútbol, un buen encuentro entre dos equipos muy fuertes, que son los que mejor están ahora mismo. Y yo creo que el partido fue bueno en todos sus ámbitos. No hubo momento de decadencia de este fútbol en el mediocampo, de toque y toque. Y yo creo que fue un partido muy muy bonito de cara al espectador.
Bueno, yo ahora mismo, ya pasadas las 11 de la noche, te digo, Jaime y compañeros, que el partido fue desde luego entretenido, pero que quizá hubiera sido más bonito, desde luego, con más goles.
Y faltaba Raúl, ¿no?
Ocasiones hubo, y Raúl a 15 minutos, si encima no le dan ni un balón, tuvo dos ocasiones, quiero recordar, que no pudo ahí aprovechar, pero bueno. Un partido, desde luego, muy bonito.
Bueno, pues hasta aquí yo creo que el Madrid-Barça, ¿verdad, compañeros? Vamos sí. a pasar al resto del partido de la jornada, que los hubo.
Jugó... Sí, sí, vamos a hablar del Atlético que ganó.
Exacto.
Ganó 4-0 en casa.
Había noticias importantes esta jornada, y es que el Atlético de Madrid, como tú bien dices, Jaime, tuvo un respiro en lo que es su situación comprometida en la tabla clasificatoria, y logró ganar al Español, además con goleada. La necesitaba el Atlético de Madrid, ¿verdad, Jaime?
Y el Calderón vacío.
Sí, porque si no, coincidía bueno. con el derbi, si es que todos los del Atleti son madridistas venidos a menos.
Y es eso, la afición del Atleti que llevará todo el año preguntándose, pero con el Kun vamos
un,
a bajar.
Y un saludo para todos los del Atleti.
Con el Kun vamos a bajar a segunda, es que no se puede, este es un jugadorazo. ¿Creéis que se va a ir al Chelsea en invierno o se va a esperar a verano?
El Atleti el año pasado llegó tan alto porque tenía dos jugadores arriba, dos, no quiero decir solo dos, porque Simao es
una chufa. Sinaba Pongol te refieres, ¿no?
Sinaba Pongol es otra chufa, Maxi es una chufísima.
Titular,
y...
extremo titular con Argentina.
Efectivamente, extremo.
Estáis criticando a extremos argentinos.
Bueno, el caso llegó tan arriba gracias al Kun y a Maxi, que tenían la pólvora calentita. Este año
Maxi
han llegado con la...
Soy subliminal, le metió ahí a Maxi en la cabeza.
Y Forlán, perdón. Y ahora que la tienen un poco mojada, mira dónde están.
Y bueno,
en el pozo.
Un apunte rápido, porque ha habido Champions esta semana pasada. El Atleti que se salvó de la quema contra el Apoel en Chipre.
Hombre,
empate a uno y gracias.
Y el Apoel que se podría comparar con el Alcorcón perfectamente, incluso peor, porque el Alcorcón jugaba al fútbol. El Apoel este no jugó, no daba una patada a una taba. Y el Atleti que se salvó de la debacle con ese gol de Simao en el segundo tiempo. Pero hay que decir que los chipriotas le pegaron un buen repaso y que, pues como tú dices, se salvó de la quema de puro milagro.
Y como decías tú antes con la clasificación, el Atleti toma aire, pero sigue a tres puntos del descenso.
Pero no le llega bien, no le llega bien, está en un zulo un poco sin ventilación, así que no le llega muy bien.
Más partidos que ha habido esta jornada, por ejemplo, el derbi andaluz entre el Sevilla y el Málaga. Un dato, bueno, 2-2 quedó el partido. El Málaga llevaba 5 victorias en los 8 últimos partidos que ha jugado en el Nervión.
Uh-huh. Se le da bien al Málaga. También es verdad que el Málaga venía en otras temporadas mejor que ahora. Y hay que decir que el Málaga lo tuvo el partido, porque a falta de 10 minutos ganaba 0-2. Lo que pasa es que está en la moral que algunos equipos tienen, que hay algunos equipos que vienen crecidos, hay algunos equipos que vienen decaídos, y pues esto pasa factura. Y como digo siempre, el fútbol es un estado de ánimo.
Sí, el Málaga perdonó cuando tuvo las ocasiones, y claro, teniendo a Luis Fabiano, a Canuté y a Negredo enfrente, hay que tener mucho cuidado.
El Málaga tiene a Poño, que es un revulsivo siempre efectivo.
Ojo a Poño, vaya tiro, ¿eh?
¿Qué crees?
Quiero también comentar el gol de Duda, porque es un poco gracioso. Es un tiro de Fernando desde la frontal del área que la pega con la izquierda y se iba ni a córner, se iba. O sea, increíble. La coge Duda, la agarra y gol. Bueno, Getafe 5, Jerez 1 en el Coliseum.
Goleada de la jornada. Hay que decir que fue engañoso el resultado, porque el Getafe no hizo méritos para ganar 5-1. Lo que pasa es que es verdad que el Jerez se quedó con uno menos en la segunda parte, y además con un penalti a favor, lo que provocó ya el 2-1, y que se quitara la melena el Getafe. Pero es verdad que no juega bien el Geta, los de Mitchell no encuentran su juego, y hay que decir que Adrián González, el hijo del entrenador, el hijo de Mitchell en este caso, no fue ni convocado tras los pitos que se venían escuchando en la grada en las últimas semanas.
¿Enchufe?
Es muy difícil, ¿eh? Ser el hijo de Mitchell y jugar en el Coliseum.
Y ser tan malo y jugar en primera.
El tema de
eso sí que es difícil.
Tal, hay que darle tiempo al chaval, hombre. Quiero decir que eso, que el Getafe empezó a remontar a raíz de un gol de rebote de Soldado y luego un penalti que me pareció un poco riguroso, sobre todo en la
expulsión, exactamente, pero que fue lo que machacó al Jerez. Un Jerez que no juega para la posición que está. Yo creo que podría estar un poquito más arriba, con un poquito más de suerte, con un poquito más de puntería cara al gol.
¿Y el gol del Soldado os recordó al de Torres contra el Betis hace algunas temporadas?
Hombre, siempre lo que hace de Fernando Torres tiene mucha más repercusión que lo que haga Roberto Soldado, evidentemente. Pero sí, un gol de las mismas características, de bella factura también. Y bueno, esperemos que sirva al Getafe para seguir escalando posiciones como equipo madrileño que es.
Y en Valencia jugó otro de los aspirantes a la Liga.
El Mallorca.
El Valencia que perdonó mucho.
Y al final lo pagó, exactamente. Claro. Con ese penalti que hizo Bruno en los últimos minutos. Y lo aprovechó el Mallorca para sacar un puntito de un campo siempre difícil como es Mestalla.
Bruno, que merece un programa para él solo, porque lleva una de pifias esta temporada. yo no sigo todos los partidos del Valencia, pero siempre le veo todos los zapping a este hombre.
Tenemos a Alberto ahí de encargado especial para que siga todos los partidos del Valencia.
Bueno, pues dejamos la primera división y vamos a comentar resultados, clasificación de segunda división y hablamos un poquito del Rayito, que ha empatado a 3 con el líder. Vamos a ello. Rayo 3, Real Sociedad 3.
Betis 1, Las Palmas 0.
Córdoba 2, Girona 2.
Villarreal B 2, Elche 2.
Castellón 2, Murcia 1.
Albacete 2, Numancia 3.
Cádiz 3, Celta 1.
Real Unión 1, Nástic de Tarragona 0.
Cartagena 1, Huesca 0.
Recreativo 0, Salamanca 2.
Y Hércules 2, Levante 1. Clasificación, Raúl.
Resultados, Jaime, que dejan una semana más a la Real Sociedad como líder, en solitario además, con 25 puntos, seguido de Cartagena con 23 y de Hércules de Alicante con 23 puntos en tercera posición. Hasta aquí sería la zona de ascenso a Primera División. Cuarto es el Levante, a solo 2 puntos del conjunto alicantino, con 21. Quinto es el Elche y sexto está el Rayo Vallecano de Madrid, a solo 3 puntos de la zona de ascenso. Séptimo es el Córdoba, le sigue el Recreativo, Nástic, Villarreal y Betis. Y en la zona baja, en la zona peligrosa, está décimo séptimo el Huesca con 14 puntos. El décimo octavo es el Cádiz con 13. Y ya en la zona de descenso están el Real Unión con 12, el Celta de Vigo con 12, Murcia, 21º con 10 puntos y colista una semana más el Club Deportivo Castellón. Hay que decir que en segunda están las cosas muy apretadas y para que veas la diferencia entre ganar un partido y que tus rivales pinchen, el Cádiz la semana que viene se puede poner 14º perfectamente.
Pues vuelve el jefe para comentarnos algo del Rayito, ¿no?
Bueno, el Rayo que empató a 3 ahí con el líder. La verdad que en casa un empate a 3 no está nada mal. No sé qué os parece a vosotros.
Mucho espectáculo en el Teresa Rivero, ¿eh? Yo creo que más que en el Camp Nou.
Como siempre.
Partido de primera.
Sí, sí.
Empate quizás el a año 3. Que viene.
El año que viene la Real Sociedad tendrá partido de primera, sí, el Rayo.
Empate a 3 y aspiraciones intactas para el Rayo, que sigue a 3 puntos de los 3 de arriba.
O sea que hay que ver que Javier cuando como rayista que es, en cuanto baja de la quinta posición como que se viene abajo, es otro, se le mustia la cara, pero
también
está a 3 puntos, le tienes ahí.
Sí, pero también estamos a 3 puntos el año pasado, de hecho el año pasado llegamos a liderar la liga y
es como el público del Bernabéu, que sí,
estamos en segunda. Soy un espectador de las ventas. Los madrileños somos muy muy férreos en cuanto a disciplina en estos casos de espectáculos mayoritarios.
Bueno, pues aquí no teníais un apunte de segunda división.
Segunda B en este caso. Normalmente hablamos de estas categorías inferiores, Jaime, para dar resultados anecdóticos o graciosos.
O lumbreras otra vez.
O abultados. Y no, esta vez ha sido un gesto bonito y hay que decir que en el partido que enfrentaba al Betis contra su rival, el portero del Betis San Isidro, Alberto, salvó la vida de Mario Jiménez, que era un jugador rival que se desplomó por un traumatismo craneoencefálico. Mario Jiménez, hay que decir que su hermano también murió por una muerte súbita en un terreno de juego y que es a su vez primo del jugador del Zaragoza, Gaby. Tuvo mala suerte el jugador Mario, que se tuvo un golpe, un choque, un lance del partido, pero gracias a Dios que estaba Alberto para con sus conocimientos de enfermero, que es su profesión, para salvarle la vida. Y hay que decir que bueno, noticia bonita una vez en el fútbol y hay que aplaudir este tipo de gestos.
Sí, nos traes buenas noticias, Raúl. Pues vamos ahora a contar la quiniela.
Sí, vamos a pasar de buenas a malas noticias.
A ver si ha habido suerte. Vamos con ello. En la casilla número 1, Sevilla-Málaga, X.
Casilla 2, para Valladolid-Tenerife, X.
Sporting-Villarreal, 1.
Getafe-Jerez, 1.
Atlético de Madrid-Español, 1.
Racing Deportivo, 2.
Almería-Atlético-Athletic Club, 2.
Valencia-Mallorca, X.
Zaragoza-Osasuna, 2.
Córdoba-Girona, X.
Hércules-Levante, 1.
Castellón-Murcia, 1.
Betis-Las Palmas, 1.
Cádiz-Celta de Vigo, 1.
Y en el pleno al 15, el derbi Barcelona-Real Madrid, 1.
Bueno, pues ¿cuántos ha habido esta semana?
No quería deciroslo, pero me ha tocado a mí. He sido yo el acertante.
El acertante de uno solo, ¿no? Ha hecho la quiniela inversa.
Ha habido solo un acertante de 15, que también se lleva los de 14, y se va a llevar pues cerca de 3 millones o 2 millones y medio de euros. Vamos, una buena pasta.
Que van a venir muy bien para estas navidades mías.
Pues espera, a lo mejor me he columpiado y se lleva más, ¿eh? No sé, bueno, enhorabuena en todo caso. Vamos con los de 13 aciertos.
Mucha pasta.
Que se llevan 7.500 euros. Los de 12 se llevarán 464. Los de 11, 43. Y los de 10, 7. O sea, ha sido una quiniela, parece difícil.
7 pavetes que nunca vende mal si pasáramos de 5, ¿verdad, Javier?
Pues sí, yo afortunadamente esta semana no eché la quiniela, porque ya la semana pasada hice 10 y dije, pues ya hasta dentro de 3 o 4 años ya no me toca, pues voy a...
Un euro más que tienes para comprar una conexión a internet y poder meterte en la página web, ¿qué cuál es?
Efectivamente, en cuentatras.net, por ejemplo, o escribirnos a cuentatras.rk20@hotmail.es.
Pues vamos a invertir los últimos 2 minutitos que nos queda de deportes para hablar de las ligas extranjeras. Vamos con la Premier League, donde el Chelsea sigue líder y ha ganado este fin de semana al Arsenal en el Emirates Stadium por 0-3. Otros resultados destacados, Raúl.
Son el derbi de Liverpool, con ese que sufridamente ganaron los de Rafa Benítez, con ese Everton 0, Liverpool 2. Como tú bien decías, el Arsenal que perdió en el Emirates frente al Chelsea. El Portsmouth salió derrotado de su estadio ante el Manchester United por 1-4. Y el Manchester City empató a 1 con el Hull.
¿Y quién sigue al Chelsea en la clasificación?
Pues el Manchester United es segundo, hay que decir que a 5 puntos, muy destacado el líder Chelsea, seguido de Arsenal, Tottenham, Aston Villa, Manchester City, y los de Rafa Benítez de Liverpool son séptimos a 13 de la cabeza.
Menos mal que los Reds han vuelto a la victoria, porque Rafa Benítez está un poquito...
La cuerda floja, totalmente la cuerda floja, después de despedirse de la Champions y a ver si se mete en la UEFA. Vamos ahora al Calcio, donde también ha habido buenos partidos.
Exactamente, Jaime, porque hemos tenido esta semana buen fútbol, donde el Inter ha salido reforzado de esta jornada. Los resultados son el Catania 0, Milán 2, buen partido para los de Leonardo. El Inter ganó por la mínima a la Fiore, y el Cagliari ganó a la Juventus de Turín, y por eso decíamos que el Inter de Samoreto salió quizás reforzado de la jornada, ya que es líder a 5 puntos, seguido de Juventus con 27, Milán con 25, cuarta es la Santa Doria con 24, y Parma y Fiorentina cierran los puestos europeos en Italia.
Y en la Bundesliga, otro que toma aire es el Bayern de Múnich.
Sí, el Bayern, que se acerca ya a los puestos que le hicieron grande, no a los puestos que estábamos últimamente acostumbrados a verles en esa zona baja de la tabla. Los resultados son los siguientes, permitiéndome mi alemán: Hannover 96-0, Bayern de Múnich 3, victoria de los teutones, como comentábamos anteriormente. El Leverkusen también ganó al Stuttgart en casa, y el Werder Bremen empató, no pudo pasar del empate ante el Wolfsburgo.
El Stuttgart que jugaba la Champions este año y ahora mismo se encuentra en puestos de descenso.
Exactamente, y las cosas por arriba son: el Leverkusen es líder con 30 puntos, seguido del Bremen con 27, tercero es el Schalke 04 con 25, cuarto es el Bayern de Múnich, quinto es el Hamburgo con 24, sexto es el Hockenheim, y séptimo y octavo es el Mainz 05 y el Wolfsburgo con 22 puntos, señalando, como tú bien decías, ese Stuttgart, que estaba hasta hace una semana en competición europea, en la máxima competición europea, en descenso.
Y por último nos vamos a Francia, donde hay una mala noticia: un exportero del Atlético de Madrid, Coupet, se ha roto el tobillo.
De una forma un tanto absurda, porque fue al ir a por un balón que se iba a salir de córner, intentando evitarlo. Con esto hay que decir que los resultados fueron Nancy 3, Girondins 3, Lens ganó en su casa al Marsella. El Lyon no pudo pasar del empate ante el Rennes, y precisamente en el partido donde Coupet salió lesionado, en ese PSG 1, Auxerre 0.
Sí, el Auxerre, que sigue líder a pesar de la derrota, con 26 puntos, seguido de Girondins, Lyon, Lorient, Montpellier, Valenciennes y Marsella, que está en séptima posición.
Qué francés, Jaime, me cautivas.
Sobre todo eso de Marsella lo ha acordado. Bueno, pues muchas gracias, compañeros. Nos vemos la semana que viene con más fútbol, con más deporte, con un poquito de todo, sobre todo con más liga, por supuesto. Y ahora vamos con un tema de Robbie Williams, en este caso, You Know Me. A man can be his own fantasy, that to only be the captivity is pointless. I've been doing what I like, when I like, how I like, it's joyless. Baby steps into my sleeves, till I get to say sorry. I get hysterical, historicals of love is just chemicals. Give us something to stop me. Only you know me.
of my mind with this Thunderbird wine. Baby, I'm drinking only you.
You Know Me es el tema que acabamos de escuchar y que nos da paso a Cultura. Vamos a ir presentando a las colaboradoras de hoy y tenemos por un lado a Pilar. Buenas noches.
Buenas noches, Javier.
Alexandra Manzanares, buenas noches.
Muy buenas noches, Javier.
Irene Ramírez, te reencontramos otra vez por aquí. Buenas noches.
Buenas noches.
Y Beatriz Caballero. Muy buenas noches, Beatriz, ¿cómo estás?
Buenas noches.
Bueno, oímos ahí a los compañeros de fondo. Y vamos a ir, si os parece, primero con las noticias que tenemos de Cultura esta semana. Irene, cuando quieras.
Bien, la semana pasada hablábamos del cierre de dos publicaciones en... Perdón, del cierre de una publicación de la revista Cero y de la reducción de plantilla en un periódico nacional, en el Diario Público. Hoy venimos con una buena noticia, no para los periodistas españoles, pero sí para los periodistas británicos. ¿Vale? Sale un nuevo periódico gratuito en Londres. Aún no se sabe cuándo, se baraja, que la web se abra en diciembre y que salga la publicación en febrero, pero son especulaciones y rumores que corren, no se sabe bien. Se va a llamar London Weekly y solamente va a salir los fines de semana, viernes y sábado. Uh-huh. Y bueno, pues una buena noticia que se abra esa cabecera, sale para competir con el magnate ruso Alexander Lebedev, si se dice así, y bueno, pues una buena noticia.
Bueno, todo lo que sea pluralidad en la comunicación, ¿verdad? Para nosotros especialmente, estupendo.
Y es algo novedoso porque en España los gratuitos precisamente son al contrario, son entre semana,
sí,
y no el fin de semana. Pues eso.
Recuperamos
un
poquito esos famosos periódicos españoles, ¿no? Que salían solo los lunes o solo los domingos, esa la hoja del lunes que llamaban y demás.
Sí. Algo así, sí.
Muy bien.
Más o menos. Ahora nos vamos de Inglaterra, vamos hasta Francia y en París se van a exhibir durante dos días, durante mañana martes y pasado miércoles, los diseños míticos del ropero de Audrey Hepburn. Antes de que salgan a subasta, una subasta que va a ser benéfica, lo que se reinvierte en... Vamos, que los beneficios se donan, que me estoy liando para decir una tontería. Hay vestidos interesantes, hay 36 vestidos. Unos de los destacados son los que lució la actriz en Encuentro en París en 1964, que fue diseñado por Givenchy, y algunos sombreros y cinturones de los que lució, muy bien luciditos, en Vacaciones en Roma en el 53.
Pero además, que echaron este fin de semana en Telemadrid y es espectacular.
No la vi.
Buenísima, de verdad, hay que verla.
Pero desde aquí hacemos un llamamiento que si quieren donarnos algo, no nos importa. También somos de la beneficencia. Y además, aparte de eso, hay colecciones privadas de la actriz que se pueden ver y que supongo que habrán sido mediáticas y los que los habrá llevado a algún sitio, pero igual hay alguna cosilla ahí escondida. Si alguien tiene tiempo de ir a París mañana o pasado...
Audrey Hepburn, desde luego esos vestidos a nadie le quedarán como a ella. ¿Eh? Porque...
bueno, es cuestión de que me los ponga yo, señor Javier. No nos subestime a quién estamos aquí. Y vamos de Londres, vamos a París y volvemos a España. Últimamente, si vemos la tele, vemos que se han puesto muy de moda las TV movies, que son estas maxi películas, miniseries, que suelen durar un par de días y que suelen llevar de fondo un tema de actualidad o un libro, como el de Un burka por amor de que ha salido hace poco. Ahora, quien hace la TV movie es Farmacia de Guardia. La mítica serie que todo el mundo conoce y que todo el mundo veía, nosotros de pequeños y otros de más mayores, tiene ese proyecto. Lourdes Cano, que era la farmacéutica jefe, se vuelve a poner tras el mostrador de su farmacia para protagonizar 15 años después la TV movie que hemos avisado. Según Antena 3 y la productora Boomerang, van a actuar Concha Cuetos, Carlos Larrañaga, Miguel Ángel Gonzón, Julián González, Fanny y el profesor que interpretaba, Álvaro Luna. La película está dirigida por Miguel Estudillo, el mismo que ha dirigido Un burka por amor, y decir que las series que se hacen buenas, aunque ahora se vean anticuadas, son buenas, llegan al público, y que el último capítulo de esta serie se emitió el 28 de diciembre del 95. No es ninguna broma por la fecha, pero hace ya 14 años que se emitió y yo creo que se está creando por lo menos expectación. No sé cuál será el resultado.
Mientras esté con Chacuetos, ¿verdad? Porque no me imagino a otra farmacéutica en su papel.
Hombre, yo a Fanny la he visto recientemente, alguna vez que otra, y está igual, un poco más alta, pero la niña no ha cambiado. Y el resto no sé cómo están. Bueno, sí, porque quien hacía de Guille salió en Compañeros y también le tenemos un poco más reciente. Pero bueno, también es también reencontrarse con actores y ver si mejoran o no.
Desde luego, desde luego.
Pues y está ahí.
Tener un poquito ese ataque de nostalgia, ¿no? De esa década de los 90. Bueno, pues vamos con la entrevista esperadísima, por supuesto. Tenemos ya en el estudio, aquí sentado a mi derecha, a Anisa B. Damón. Muy buenas noches.
Buenas noches, Javier.
Vamos, si queréis, a ir diciendo un poquito de esta autora, Sandra.
Pues
vamos
sí,
a conocerla un poquito mejor.
Vamos a presentar a esta autora, que aunque todo el mundo lo pregunta, es madrileña, no es de algún otro país. Tiene 21 añitos, estudia 3 carreras y además de eso escribe. Ya ha sacado su primera novela. Y además ha escrito varias anteriores, pero no han sido publicadas y no sabemos si lo serán. Y ahora Irene nos va a hablar un poquito de cuáles han sido sus logros en apenas 2 semanas que lleva el libro ya a la venta.
Nosotros nos caracterizamos por no ser pelotas, pero lo que vamos a decir suena peloteo y no es peloteo, es la verdad. Salió el libro hace unas 2 semanas, más o menos, si nos corrigen.
Sí, el día 18 salió. Sí.
¿El 18? Bien, no teníamos la fecha exacta, creíamos que era el 20, pero no lo recordábamos. Y en ese poco tiempo se ha situado en el puesto 57 de Juvenil de la FNAC.
Sí, sí, es verdad, me he enterado esta misma mañana y ha sido toda una alegría.
Entonces es una escritora nueva y es un no es un puesto número 1, pero para llevar 2 semanas y no ser conocida está muy bien.
Es muy poco tiempo para llevar esa posición.
Y además siendo su primer libro.
Efectivamente. Además, normalmente las editoriales, la editorial para la que trabaja o para la que trabajan la editorial para ella, ya se verá con el paso del tiempo, suele tardar unos 6 meses en responder y Anisa, que la tenemos aquí, la respondieron en 5 días. Vamos, que cerró, le dio un problema al ordenador y cuando la abrió ya estaba allí el mail respondiéndola. Y otro dato, sube en la FNAC, la editorial le responde pronto y además en los grandes almacenes por excelencia españoles, en el Corte Inglés, está agotado. La tirada que han hecho para esos super, hiper, megas grandes almacenes navideños ya está agotado. Así que quieran ir en Navidad a regalarlo, que no vaya por allí.
Y además me gustaría añadir que es aquí su primera entrevista, la tenemos en primicia y vamos a empezar, que tenemos muchísimas ganas, muchas gracias por haber venido. Y comienza nuestro compañero Javier.
Bueno, la primera pregunta es forzada teniendo en cuenta que es la primicia, ¿no? La entrevista. ¿Quién es Anisa B. Damón? Y no me respondas yo, porque eso ya lo sabemos y podemos verlo. ¿Quién es? ¿Cómo eres? Cuéntanos.
Pues, ante todo, soy pues una chica de 21 años que le gusta hacer cualquier cosa que hace la gente de mi edad. Sí que es verdad que soy bastante inquieta. Desde que era pequeña me ha encantado tocar un poco todo lo que está relacionado con la creatividad, de mejor o peor manera, pero sí, siempre me ha encantado. Soy, pues eso, bastante inquieta, creo que eso lo he sacado de mi madre. Pero por lo demás, pues soy pues una persona cercana, bastante tímida, ya lo veréis por aquí, pero bueno, o sea, más o menos soy yo.
Hemos leído tu libro y hemos visto que te has inventado un nuevo mundo. Si nos puedes hablar un poquito de qué entramado tiene este universo que te has inventado.
¿Te refieres a describirlo?
Sí, descríbelo. Háblanos un poquito, háblale un poquito a la audiencia de qué trata este nuevo mundo.
Vale, este es está basado en una posible vida después de la muerte, ¿vale? Sería un punto intermedio entre la vida y la muerte. No todo el mundo la experimenta, sino son determinadas personas que experimentan sentimientos muy fuertes antes de morir y terminan siendo pues o cazadores o grandes predadores o guardianes. ¿Qué es cada cosa? Casi prefiero que lo lean en el libro para no desvelarlo aquí.
Efectivamente, no vamos a desvelar ya el libro, ¿verdad?
Bueno, pues hay cazadores, hay predadores, como has dicho, y dicen que hay libros que tienen mucho de autobiográfico y sobre todo las primeras novelas. ¿Hay algún personaje en el que tú estés reflejada o haya mucho de Anisa metido en su comportamiento?
Bueno, hay mucho de mí, Elena, pero creo que eso es bastante... Es imposible alejarte tanto del personaje como para no involucrarte tanto. De todas maneras, ha sido muy curioso porque no sé hasta qué punto yo he intervenido en ella, como que Elena ha intervenido en mí, porque ha sido muy, muy, muy curioso. Después de terminar de escribir el libro, me di cuenta de que muchísimas expresiones que decía ella, que yo no habría dicho nunca, esas comparaciones extrañas que hace de vez en cuando, me salen a mí ahora esporádicamente y, bueno, la verdad es que da un poco de miedo porque ya no sé exactamente dónde está la diferencia, pero... No, sí, somos bastante diferentes. Lena es más reflexiva aún que yo.
Y ahora te quería preguntar una cosa en referencia a esto. ¿Cuál es tu personaje favorito? Para los que nos lo hemos leído es muy importante. ¿Prefieres a Christian o a Lena?
Yo prefiero a Liam.
¿A Liam? ¡Anda!
Sí, prefiero a Liam, pero porque fue un personaje que lo viví de forma diferente mientras escribía el libro. Era un personaje que... Bueno, esto va a sonar un poco mal, ¿vale? Pero yo no sé si le pasan a todos los escritores, pero a mí los personajes me hablan, se me vienen a la cabeza, tienen conversaciones. Pero con Liam me pasaba que no me decía absolutamente nada y sí que estuve ahí un tiempo en plan de, oye, cuéntame quién eres, hasta que, bueno, finalmente sucedió y desde entonces pues le tengo muchísimo, muchísimo cariño.
O sea que Liam era también un poco tímido, ¿no? Como adelantas tú ahora mismo.
Sí, se podría decir que sí.
Bueno, hablabas antes de Elena, es la protagonista de este libro, de Éxodo, y te queremos preguntar ¿cuáles son tus referentes en literatura para crear un libro del tipo de Éxodo, ¿no? ¿En qué te basas? ¿En qué personajes te han marcado a ti de novelas que hayas leído para crear este mundo?
A mí realmente lo que me marcó fue J.K. Rowling. Yo empecé a escribir por ella porque me encantó la idea de poder crear un universo donde tú tuvieses las reglas, poder hacer ahí lo que quisieses sin que nadie te diga, ¡ey, no, eso está mal! No, me encantaba. De hecho, fue la que me picó a empezar a escribir, que ahí a los 14 años o así. Y referencias, pues ella, porque realmente creo que... Bueno, hay muchas ahora, ¿no? Pero creó un universo tan, tan grande, tan complejo y a la vez tan perfecto que para mí era todo un misterio.
Y a la hora de crear los personajes, de crear a Christian, de crear a Liam, de crear a Lena, ¿no te has basado en otro libro o no te has tenido una referencia a la hora de saber cómo querías que fuera cada uno de ellos?
Con los personajes, la verdad es que han venido bastante, bastante definidos ya de fábrica, por decirlo de alguna manera. Aparecieron así. Christian sí que cambió un poco en el proceso de edición porque antes era un poco más... amoroso, por decirlo de alguna manera, pero no, es que sinceramente aparecieron así, no es que me haya basado en nadie, porque esta historia ha sido completamente distinta a todo lo que he escrito antes, porque me ha venido todo como muy dado, entonces yo ni siquiera lo entiendo, pero...
Y ahora nos hemos metido en los foros y tal y hemos visto que hay gente que tiene dudas de cuántos libros van a ser, si cada libro tiene un final cerrado, si la trilogía puede dar paso a que se continúe haciendo algo. Entonces nos gustaría saber esto.
Vale, como bien has dicho, es una trilogía.
Sí, lo he matizado yo.
Sí, yo no dejo los finales cerrados normalmente, los dejo bastante abiertos. Creo que se notó en el primero y el segundo es aún más abierto. Así que la gente seguramente me odie. Pero no, creo que es mejor dejarlo en un punto alto y dejar a la gente pensando, bueno, ¿qué podrá pasar? ¿Pasará esto? ¿Pasará lo otro? Y luego intentar sorprenderles.
Bien, del mismo foro, del foro de letras y escenas de la web, tenemos
algunas preguntas, sí, que efectivamente ¿qué? Vamos a pasar a hacer después... a continuación. Pero antes, si te parece, Irene, quería preguntarle una cosita antes a Anisa. Y es que me estabas comentando eso del final abierto y tal.
Lo dijimos, no sé si tuviste ocasión de escucharnos la semana pasada, pero dijimos aquí que yo personalmente dije, y no me voy a esconder, que eso mismo lo hizo Tintín para vender más libros. Es una simple estrategia de marketing o... bueno, lógicamente sé lo que vas a responder, ¿no? Pero es una simple estrategia de marketing o tiene algo, o sea, tiene una historia propia que contar. Se te quedaba corto un libro.
Es que realmente... es eso, yo no podía cerrarlo porque es una historia larga. Está separada en tres partes, pero no hay un final para cada libro. No se trata de que sea una estrategia de marketing, sino que en ese momento, de hecho, si, bueno, no sé cuándo saldrá el segundo, pero cuando lo leas, verás que es que no se podía parar en ningún otro punto porque la historia no cesa. Entonces tenía que cortarlo y creía que será un buen momento. Al fin y al cabo, al menos, bueno, no voy a esperar el final. Sabemos más o menos... cómo andar. Casi lo desvelo, madre mía.
Anisa, nos has hablado de personajes, de que tu predilecto es Liam. ¿Qué sensación tienes cuando todo ese cariño de personajes, toda esa dedicación, ese tiempo que has puesto en escribir ese libro, lo ves materializado en un libro, con portada, con editorial, y coges el libro por primera vez en las manos? ¿Qué sientes al tocarlo y al verlo creado?
Realmente cuando me llegaron los libros... No me lo creía. Era tan raro. Es que yo creo que aún no me he mentalizado de ello. De hecho, tuve que irme por todas las librerías intentando encontrar un libro para poder darme cuenta de que eso ya había ocurrido. Pero qué siento, la verdad es que todavía, es que como no lo he asimilado, no te lo puedo decir. Porque, madre mía, yo creo que cuando me dé cuenta me voy a derrumbar, como ya me ocurrió al principio cuando me enteré de que lo iban a publicar. Que fue un momento, la verdad, bastante intenso, pero ¿qué siento? Jolín, pues orgullo también, ¿no? Oye, es un logro.
Bueno, y ahora vamos a terminar esta parte porque hemos querido preguntarle un poquito a los fans para que te preguntaran cosas, para que nos mandaran sus preguntas, y lo han hecho a través de un foro, o sea, Letras y Escenas, que está administrado por Alba. Entonces vamos a dejar un tema para que descanses, respires, que es Cosas del Amor, de Enrique Iglesias, y ahora después continuamos con las preguntas de los fans.
Muy bien.
RK20, 107,7 FM.
Al calvario, si amarte es sufrir, o que juegues con cartas marcadas, lo que importa es las noches pasadas en ti, aunque a cambio me rompas el alma. ¿Qué me importa la vida? ¿De qué sirve vivir? Me falta tu cuerpo caliente. Lo que importa es tocarte y apagar esta sed que tan solo me apaga tu fuente. Que sin ti nada tiene valor, oh no, y por eso soy tuyo, esclavo y señor. Cosas del amor, cosas de la vida. Tú eres mi águila real y yo soy tu gacela herida. Cosas de tu carne,
cosas de tu carne,
cosas de tu piel, que me arrastran por las olas como barco de papel. Cosas del amor. Las heridas, cosas de tu cuerpo, cosas de mi voz, predicando en el desierto de tu absurdo corazón. ¿Para qué quiero aire si respiro de ti? ¿Para qué quiero luz ni ventanas? Si me basta sentirte amarrada a mi piel y saber que a tu modo me amas. ¿Qué me importa esperarte una y mil veces más si al final tú es mirarte en silencio y saber que tal vez sin tenerte te tengo, que sin ti nada tiene valor, oh no, y por eso soy tuyo, esclavo y señor, cosas del amor.
Era el tema de Enrique Iglesias, en este caso, pues cosas del amor. Y vamos a seguir aquí con Anisa Bedamón, porque tenemos, como decías antes de la canción, Sandra, preguntas de los lectores de...
Sí, sí, tenemos preguntas de los fans, pero me gustaría primero dar las gracias a la web de novela romántica juvenil, Letras y Escenas, porque nos están ayudando, nos han mandado las preguntas desde allí, y sobre todo a su administradora Alba por su labor.
Tenemos que recordar que también hay otras vías para los próximos escritores o para cualquier otra sugerencia, que es que nos pueden mandar un correo electrónico a cuentaatras.rk20@hotmail.es.
Sí, empezamos por la primera pregunta. Es de una... bueno, el seudónimo es Nia. Dice que está un poco cansada de los vampiros y los seres de ultratumba que nos traen últimamente y que tiene miedo de que este libro fuera otro más. ¿Podrías decirme por qué no puedo dejar escapar este libro? ¿Qué destacarías de él?
Uf, realmente eso de decir que tiene lo mío, que no tenga el otro, y hacer como para resaltar lo tuyo, dejar un poco de lado el de otros escritores me parece correcto por mi parte. La verdad es que en este libro no va a encontrar ni vampiros ni zombies, lo que va a encontrar son seres nuevos que realmente yo creo que... Espero, confío en que no haya ningún otro por ahí en ningún otro libro. Y bueno, son personajes complejos, son seres bastante complejos que se verán a lo largo del libro y no se trata de una historia superficial, de amor superficial como puede parecer a lo mejor por eso de chico conoce a chica y tal, sino que hay, yo creo que, confío también, en que haya bastante trasfondo y yo creo que eso es lo importante de la novela.
Otra pregunta que nos llega desde el mismo foro, desde el foro de Letras y Escenas, la formula Maisa, y pregunta que cómo surgió Éxodo, si lo soñaste, si te salió de dentro esa historia, ¿cómo empezó?
Vale, Éxodo surgió en la ducha. Surgió en la ducha, sí. No, yo estaba ahí un día duchándome, había sido un día bastante horrible y me vinieron a la cabeza tres palabras que eran grandes predadores, predadores y guardianes. Luego los predadores dieron paso a los cazadores porque, no sé, tener dos nombres parecidos no me parecía bien. Y desde ahí, pues bueno, salí de esa ducha, wow, súper emocionada y escribí lo que es... el primer párrafo de toda la historia, que no he usado, por supuesto, era como una especie de sinopsis o contraportada que viene a resumir los tres libros y desde ahí pues me puse muy contenta y me puse a escribir.
La siguiente pregunta es de Bella, que dice: ¿te basaste en algo especial o concreto para crear el amor imposible de los dos protagonistas? Y además dice: ¿qué esperas transmitir a los lectores con esta novela fantástica?
Puf, o sea, sí que es una pregunta difícil. ¿Qué intento transmitir? Pues espero que la idea, bueno, ya la han explotado otros autores, pero el hecho de que el amor lo puede todo, de que no importa lo que seas, no importa lo que se supone que tienes que hacer,
Pero yo creo que la chica lo que se refería es qué tiene de especial esta pareja de amor imposible, que le definieras algo que tenga especial.
Lo especial que tiene esta pareja es que realmente no puede quererse porque ninguno de los dos puede amar. Es algo muy importante de las dos especies, pues no pueden sentir, y además ellos tienen un problema que la verdad es que no sé si debería decirlo.
No.
¿No lo digo?
Tienen un problema.
Yo creo que sí debería. El Gen Cotilla español debería ser satisfecho ahora mismo.
Yo dejaría la duda, no lo contaría del todo, pero siempre
pues
nos la duda.
Ellos tienen el gran problema de que realmente no pueden estar juntos ya ni siquiera físicamente, ni física ni emocionalmente. Así que eso es lo que tiene diferente, yo creo.
Otra pregunta de otra seguidora nos la formula Urige y también habla un poco de similitudes. Dice que la portada, la contraportada y la sinopsis del libro, ella encuentra parecidos más que razonables con el primero de la saga de Crepúsculo. Y piensa que en qué medida puede beneficiarte, y yo añado, o perjudicarte, ante futuros lectores, sobre todo a aquellos que no navegan por internet y que no están viendo las reseñas de que no es una historia más que se repite y que se apunta a la comercialidad.
Realmente hicimos la contraportada en la que decía que los vampiros no existen, los hombres lobos son animales y tal, simplemente para intentar alejarlo un poco de esa creencia popular que había de que el libro era una historia más de vampiros. La verdad es que no sé por qué razón la gente sigue creyéndolo, por el hecho de que porque aparece el nombre en la contraportada, siguen relacionándolo con eso, y eso sí que es una pena, ¿no? Pero lo de la portada y los colores y todo este asunto, yo creo que realmente Crepúsculo, una cosa que hizo muy buena fue sembrar el germen de un nuevo género literario que es el juvenil romántico, y todas estas portadas responden un poco al patrón de ese género, de lo que vas a encontrar. No es que vayas a encontrar una historia de vampiros ni nada por el estilo, sino que vas a encontrar una historia de amor juvenil. Además, también hay que dejar claro que vale que Crepúsculo lo hiciera primero, que lo respeto un montón, pero los colores tienen una simbología y en las portadas de los libros todo eso es bastante importante, y el rojo representa amor, representa peligro, representa todas estas cosas que realmente es que la portada en otro color. Y tengo que decir que no fue esta la primera elección. Quiero decir, hubo muchísimas otras opciones. El rojo fue la última alternativa, pero es que no podía ser. Uno siempre intenta que refleje en la medida de lo posible el libro, ¿no?
Y ahora vamos con la última pregunta. Nos encantaría hacerte muchas más, pero el tiempo premia. Es de Leder Irez y te dice: cada escritor tiene una forma diferente de crear sus novelas. ¿Cuál es la tuya?
¿Cómo forma de crear novelas?
Pues supongo que se referirá pues una forma de inventar la historia, de darle forma. ¿Cómo te planteas tú? ¿Te plantas frente al ordenador? ¿Te gusta irte a un lugar despejado?
¿Cómo te inspiras?
Yo realmente estoy un poco en contra de los escritores de método, de esos que se sientan con su plantilla y saben que este día tienen que hacer esto, esto, esto y esto. Yo defiendo más el ponerte frente a la hoja en blanco, porque sí creo, hay una cosa que creo que es súper bonita, y es sentarte sin saber qué es lo que vas a tener cuando cierres el ordenador. Yo soy de esas. ¿En qué me inspiro? Realmente es lo que siento en ese momento. Puede ser una frase que me ha inspirado, puede ser un momento o una idea que me viene por la cabeza, la escribo, y realmente es eso, nunca sé cómo va a terminar, pero de momento no sé, disfruto mucho con eso.
Bueno, pues Anisa, muchas gracias por la entrevista. Me gustaría despedirme con una frase que tú misma pones en tu libro, un consejo que yo creo que tú te diste a ti misma para el día que vinieras aquí. Dices: debía escapar de allí antes de que mi cabeza se embotara tanto que me impidiera razonar.
Y, muy buena.
Y una última frase, la primera frase del libro, que creo que puede llamar a mucha gente. La dice la protagonista, la dice Elena, y dice: desperté y descubrí que había muerto. Vamos con una canción.
Quédate con RK20. Quédate con tu música. Quédate con el 107,7 de la FM.
I said, there's an angel contemplating my fate. And do they know the places where we go when we're gray and old? Yeah.
Dicen que son sus alas
nuestra salvación. So when I'm lying in my bed, I'm running through my head, and I feel that love is dead. I'm loving angels instead. Su corazón puede ser capaz de perder la vida de silencio con su respiración. Cuando veo aquí son sus ojos luz y color, no, no. Sé que yo puedo andar de nuevo sin temor, no, no. I'm out of feeling old. He reaches to my arms, and when love is dead, I'm loving angels instead. Su corazón puede ser capaz de perder la vida de silencio con su respiración. Oh, my head for me.
Jessica Simpson y David Bisbal cantando este Angel, este ángel, que nos da pie a entrar un poquito con cine, con la taquilla de la semana.
Pues sí, como ya esperábamos, esta semana el gran taquillazo ha sido la saga Crepúsculo Luna Nueva, y no sabéis lo contenta que me pongo al decir esto, como ya llevan más de 10 millones de euros recaudados solo en España. Entonces, como ya hemos puesto varias semanas el tráiler y esperamos que esté muchas semanas más siendo el número uno, esta semana os traemos algo especial, que es una crítica de Jordi Costa, un crítico del País, y os dejamos con ella para ver qué opináis.
Luna Nueva para mí no es plato de gusto, pero entiendo perfectamente el fenómeno que genera en general la saga Crepúsculo. Y es más, yo creo que quizá las dos películas que de momento ha dado esa saga no pasen en la historia del cine, pero sí que el tratamiento del mito vampírico que hay tanto en las novelas como en las películas sí que van a formar parte un poco de la microhistoria de la cultura popular, ¿no? Yo creo que esta especie de revisión casta y púdica del mito del vampiro va a ser algo digno de ser analizado, ¿no?, por los historiadores de la cultura popular, tanto del presente como del futuro. Y luego yo creo que la película, sobre todo en su frase final, que no voy a desvelar aquí, deja claro que de lo que se está tratando es de ficción romántica y sentimental, ¿no? O sea, que en el fondo, yo creo que esto no quiero que se interprete como una especie de desprecio a la película, pero yo creo que está claro que
que Luna Nueva en el fondo es una especie de adaptación del espíritu de los tebeos románticos de Florita, que eran los tebeos que existían en la época de posguerra, para el público un poco emo y filo siniestro suave. De todas maneras, bueno, yo para todos los fans de Crepúsculo les recomendaría que si aparte de Robert Pattinson, que a mí me parece que es un actor que se fija demasiado en el modelo Zoolander, si aparte de Robert Pattinson les interesa también Kristen Stewart, que vayan a ver una película que esta misma semana llega a las carteleras, que se llama Adventureland, donde yo creo que ya tiene ocasión de hacer un papel con bastante más cuerpo y bastante más influencia.
Bueno, y ahora vamos un poquito a hablar brevemente de los estrenos. Pilar, háblanos del primero.
Pues empezamos con In the Loop, una comedia política inglesa basada en un acuerdo de guerra rápido entre Estados Unidos y Reino Unido. Todo cambia, todo se desmorona cuando el secretario de Estado británico respalda accidentalmente el conflicto en horario de prime time.
La siguiente película es Garbo el espía, un documental español de Edmond Roth sobre los espías y agentes dobles en la Segunda Guerra Mundial. Han utilizado para ello fragmentos de película de Hollywood, archivos y entrevistas.
La Ventana, película argentina, cuenta la historia de Manuel, un hombre de 80 años que se despierta en su último día de vida. En su última tarde decide escapar por la ventana y realizar una última gran labor.
Dos canguros muy maduros. Es una película norteamericana de Walt Becker. Con un reparto de lujo como es John Travolta y Robin Williams, la película trata de un padre divorciado que tendrá que hacerse cargo de sus gemelos de 7 años. Y Robin Williams será el amigo que le ayude a esta nueva etapa de su vida.
No me digas que es una comedia.
Sí, es una comedia y, por lo que han dicho, la peor de la carrera de ambos actores. La peor película de su carrera.
Por el nombre se veía venir.
Seguimos con Las dos vidas de Andrés Rabadán. Es un drama español basado en la vida del loco de la ballesta, el chico que disparó a su padre con una ballesta.
Vamos con Hermandad de Sangre. Un grupo de amigas deciden hacerle una jugarreta al novio de una de ellas que le es infiel siempre y fingen que han matado a la chica. Toda la historia se complica cuando el novio, como se vuelve loco, dice: vamos a entregarla, la vamos a partir en cachitos para que no me pillen, y cuando la clavo en estaca ve que la novia estaba viva.
Chan chan.
Chan, chan, chan.
Es un poco como Jóvenes y Brujas, pero un remake mucho más violento y más renovadísimo.
Más gore, ¿no?
Y ahora, Pilar, háblanos un poquito de cuál es el estreno de la semana. Y
antes de ir al estreno de la semana, nos queda uno por decir, que es Lluvia de albóndigas, que es una comedia de animación americana. Es una adaptación del libro de Judy Barrett, que cuenta la historia de un joven científico que sueña con crear el gran invento y termina inventando una máquina que hace que llueva comida del cielo.
Más de uno que está ahí dentro del estudio abriría la boca si llovieran albóndigas. Vamos con el tráiler del estreno de la semana, que hoy toca Spanish Movie.
En un mundo en penumbras hay voces que claman ser escuchadas.
Está aquí. Ya ha llegado.
¿Pero quién es usted?
Ramira, va a servirla.
Si pasaste media vida en el orfanato y ahora pasas los lunes al sol...
¿Qué te pasa, flipao?
Si estás mar adentro...
¡Ya estás otra vez con tus tonterías! Usted no le haga ni caso, ¿eh? Que este es un farsante.
Y no eres capaz de volver.
Volver.
No se crea que esto es por vicio, ¿eh? Que es por mi enfermedad.
Si culpas a los otros...
Soy fotosensible.
Pero vamos a ver, que tú lo que estás es demacrado.
¡Ya para afuera a jugar, que te dé el aire!
Cuando te pierdes en el laberinto del fauno.
¿Pero es lo que pasa cuando un pastor le coge cariño a una cabra?
¿Y esto?
Una cabra que habla. ¿Me la puedo quedar?
Bueno, pero que no se cague en el parquete, que es carísimo.
Si piensas que este no es país para viejos, abre los ojos, dale la espalda a la triste realidad.
Tío, que vengo de la garra, coño, no vengo del bingo.
Vamos, nene, que está hecho un pellejo.
Ahora pulsa rec en tu cerebro.
Grábalo todo.
No se preocupe, sé lo que hago.
Llega Spanish Movie.
Qué paranormal es todo, ¿eh?
Uy, escondes ahí, pillín. ¿Estás jugando con la linterna otra vez?
Estreno 4 de diciembre.
Spanish Movie, esta comedia, desde luego, de la que nos tiene que hablar Pilar.
Pues sí, Javier, esta es la primera película de género de comedia al estilo Scary Movie, español. Mezcla, como ya lo hiciera la americana, fragmentos de películas muy muy famosas españolas, como son Volver, El laberinto del fauno, Los otros, El orfanato, A la triste, Los lunes al sol, Abre los ojos, Rec, yo creo que están absolutamente todos. Y bueno, es una producción de Telecinco y cuenta con actores como Carlos Areces, Joaquín Reyes, Alexandra Jiménez y Silvia Abril, pero sobre todo cuenta con un cameo increíble, que es Leslie Nielsen.
Esta noche estaba en Buenafuente y ese hombre sale en todas, ya pueden ser Scary Movie, sale en todas. Todo este tipo de cine le gusta mucho y me alegra que haya venido también a Spanish Movie.
Sí, la verdad es que sí, iba a nombrar ahora películas en las que había estado Leslie, pero bueno, no está bien, señal de que ahí nos documentamos bien. Y bueno, decir que está dirigida por Javier Ruiz Caldera, que es un director con gran experiencia y prestigio en el tema de cortometrajes, y está escrito por Paco Cabezas, el guionista de Sexy Killer, por ejemplo. Fue rodada en Barcelona en febrero del 2009 y bueno, se prevé que esté en salas bastante tiempo. Esperemos que sea un taquillazo, ¿no?
Yo quería mencionar también, ahora que hablas de taquillazo y tal, tú la semana pasada comentaste, Pilar, que la película Planet 51 iba a hacer mucha taquilla en Estados Unidos, tal. Pues sí, me he metido en la lista de la taquilla y está en el número 6, ha hecho muchísimo dinero y creo que es algo bueno.
Es que para ser una película española que se estrenase en 4.000 salas americanas ya es un todo un logro.
Ya es la primera vez que una película española en la lista de las más taquilleras de Estados Unidos.
Y esta Spanish Movie seguro que hace una gran taquilla también aquí en España, porque estas comedias insulsas gustan mucho en nuestro país. Así que nos vemos la semana que viene, chicas. A todas os despido. No os despido literalmente, sino que hasta la semana que viene solo. Y vamos ya con el cierre, y es que aquí termina Cuenta Atrás. Esperemos que te haya gustado y recuerda que podrás escucharnos todos los lunes de 10 a 12 de la noche en el 107,7 de la FM o en rk20.es. Para darnos tu opinión o hacer sugerencias, ya sabes, escríbenos a cuentaatras.rk20@hotmail.es. Desde la dirección y el sonido, desde la dirección te habló Javier Collado, desde el sonido Beatriz Caballero. Ahora te dejamos en buena compañía con la programación musical de RK20. Te cito para la semana que viene. Carpe diem, fuerza y honor.